Procesos y visiones de cambio en América Latina, Foro Social Mundial, Belén, 2009. Diversidades y cambios civilizatorios, la utopía del siglo XXI. Aníbal Quijano, Perú.
Hay algo que me parece indispensable de decir aquí, en el momento mismo del comienzo. No estamos, desde mi punto de vista, solamente en el medio de una crisis furiosa que junta al mismo tiempo eso que se llama el cambio climático global y la más feroz crisis financiera capitalista que al mismo tiempo se confunde casi virtualmente con la crisis global del mismo sistema capitalista. Esto es verdad y sobre esto hay consenso aquí entre nosotros. Pero yo quisiera comenzar por indicar ahora que tenemos un elemento nuevo en una cierta manera, que es otra cosa, que es probablemente después de 500 años la primera vez en la historia de este patrón de poder en el cual comenzamos a no solamente esperar un futuro, a trabajar por ese futuro, estamos de una cierta manera comenzando ese futuro, estamos conviviendo con el futuro que necesitamos porque lo estamos comenzando a hacer ahora. Esta idea no es una mera imagen, no es solamente una expresión de esperanza y de perspectivas, no es en ese sentido clásico una mera utopía, es decir, algo que no tiene aún lugar en el universo. Esto tiene lugar en el universo, está aquí en el universo. Para que esto tenga sentido no solo como imagen, sino como un fenómeno, como una tendencia real y necesaria de esta realidad, permítanme detenerme en algo previo. Esta confluencia, esta convergencia, al mismo tiempo de dos crisis mayores, la del clima, es decir, de lo que le ocurre a eso que llamamos naturaleza, y lo que le ocurre al sistema financiero mundial y arrastra con él todo el aparato de acumulación del capital, no son separados y no son naturales, entre comillas. Veamos por qué. Lo que le está ocurriendo a la naturaleza, comillas, es decir, ese llamado cambio climático global, es de una manera muy profunda, y todos ustedes aquí ya lo saben, algo que es producto de lo que nuestra especie ha estado haciendo en la Tierra, es decir, un proceso de destrucción de las condiciones mismas de vida sobre la Tierra. Y esto no es un accidente, esto es una muestra de lo que el patrón de poder dentro del cual habitamos, y el cual además nos habita, por cierto, el modo como el capital y el capitalismo mundial han estado desarrollándose en una tendencia cada vez más perversa, cada vez más tecnocrática, en la cual lo único y último que cuenta es cómo usar todo como mercadería, todo, absolutamente todo como mercadería, y en consecuencia hacer de lucro la única, la exclusiva finalidad, todo el sentido de la historia concentrada en la mercadería y en el lucro en torno a la mercadería. Es de este modo que el uso en un ciclo relativamente ya extenso, que implica esto, entre comillas, la explotación de la naturaleza, que comenzó hace tiempo, pero que ahora se agudiza y se agrava de manera diaria a toda velocidad. Entonces, lo que le pasa a la naturaleza no es natural, es histórico, es lo que ocurre con el poder entre nosotros. Es un tipo de poder que no solamente está aniquilando nuestra casa común, el planeta, reduciendo, eliminando las condiciones de vida en el planeta, sino además que nos está haciendo matar entre nosotros, como es Irak, como es Afganistán, como es Gaza, como es, sigue siendo antes, toda la zona del Cuerno de África, Sudán, Ruanda, Burundi, Nigeria, como fue antes en los Balcanes, como pronto comenzaría en América Latina, si es que se lo permitimos. Muy bien. Entonces, esto es realmente una circunstancia excepcionalmente crucial de nuestra especie. No es cualquier momento. No se trata solamente de una crisis. No se trata de un ciclo de crisis. Quiero insistir en esto. Es verdad que el capitalismo ha estado marcado por ciclos de crisis. Esta crisis no es parte de un ciclo más de crisis. Es otra cosa. Y es a eso que quiero ir ahora. ¿Por qué no es un otro ciclo de crisis? Como no tenemos aquí el tiempo de hacer un largo seminario, que es indispensable de hacer para entendernos bien, voy a reducir esto a una expresión muy esquemática y muy breve. Desde aproximadamente mediados de los años 60, comenzó a haber un cambio muy profundo en las relaciones entre capital y trabajo. Una parte del trabajo no solo era que expulsado durante los ciclos de contracción, y además el que ingresaba nuevo, no comenzaban a ser absorbidos por el capital. Esto es lo que en América Latina muchos de nosotros debatimos con los conceptos de marginalización. Por la mano de obra nueva, la fuerza viva de trabajo individual comenzaba a quedar crecientemente fuera del aparato productivo y en consecuencia del empleo. Esto se desarrolló a toda velocidad, de manera que a mitad, aproximadamente al año 73, esto finalmente llegó a un momento de explosión, que probablemente algunos de ustedes no recuerdan, son muy jóvenes, tengo miles de años y me acuerdo de todo, pero probablemente saben. Cuando a mediados del 73, a mitad del año 73, más exactamente, hubo una culminación del proceso de cambios entre el capital y el trabajo, de esta exclusión creciente del trabajo. Y esta crisis se llamó exactamente de estagnación e inflación, y los gringos le llamaron stagflation, porque el estancamiento productivo virtualmente total a nivel del mundo e inflación creciente, un fenómeno que nunca antes había ocurrido en ningún momento de la historia previa. Cada estancamiento significaba deflación, caída de precios. Esta era por la primera vez en los 500 años de historia que teníamos estancamiento productivo mundial e inflación creciente. Por eso la palabra estagflación, estagnamiento e inflación. A partir de ese momento se forma eso que se llama desempleo estructural, que ya venía, pero es una desintegración del movimiento de los trabajadores del mundo, una virtual desintegración de sus instrumentos sociales como los sindicatos, la desintegración de sus grandes conglomerados fabriles, porque estamos pasando a otra etapa que es la que me interesa remarcar. El capital como capital hoy día aparece dividido en dos partes sumamente precisas. Una parte creciente, en la cual virtualmente no se necesita fuerza viva de trabajo individual. Insisto, una parte del capital, de la acumulación de capital, en la cual no se requiere virtualmente fuerza viva individual de trabajo. ¿Por qué? Porque todo el proceso de informatización y de tecnologización permite hoy día producir cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier cantidad, sin recurrir a fuerza viva de trabajo allí arriba. Esto significa que lo que allí se produce puede, en este momento ya virtualmente, ser, si se quiere, distribuido gratuitamente. Porque no usa trabajo vivo, usa trabajo acumulado y socialmente acumulado. Usa la inteligencia asociada de todos nosotros, pero no usa el trabajo vivo individual de la mayor parte de nosotros. Por lo tanto, sus tendencias de tasa de ganancia en algunos momentos llega a nada. Ustedes deben haber sido probablemente o testigos o protagonistas de muchas cosas. Usted va a una gran tienda, va a comprarse un aparatito, digamos un teléfono celular. El teléfono se lo puede regalar. Estoy seguro que a muchos de ustedes, bueno, lleves esto, pero usted queda matriculado en una red de servicios por la cual tiene que pagar mensualmente una cantidad. ¿Por qué le regalan el aparatito? Porque el costo de producción de ese aparatito es cero o menos que cero. Pero usted está amarrado a una lista creciente que paga. Eso es. La mercadería principal no es, por lo tanto, el producto. La mercadería es su cabeza, la cabeza de usted. Es nuestra subjetividad, es nuestra mentalidad la que es la mercadería principal de hoy y el sustento principal de la acumulación. Y el problema de esto es que esta parte del capital es la dominante. ¿Qué pasa con los demás trabajadores excluidos de allí? Tienen que aceptar todas las condiciones posibles, desde lo que se llama la precarización, la flexibilización, o salir del aparato del capital como capital y aceptar o ser obligados a otras formas. La esclavitud está en plena reexpansión en todo el mundo, no solo en Brasil, no solo en la hoy amazónica, como todo el mundo aquí sabe, sino en todas partes del mundo. La servidumbre personal está de regreso. La pequeña producción mercantil está de regreso. Y por supuesto también está de regreso la reciprocidad en una gran parte del mundo. Entonces, esta situación implica tres cosas que nos son muy importantes de retener y de entender para ver no solo lo que puede pasar, sino lo que ya está comenzando a pasar desde el otro lado. Uno. La relación entre capital y trabajo ha cambiado dramáticamente hasta el punto de que la parte dominante del capital no solo no tiene capacidad, sino no tiene interés en producir empleo. Al contrario, hay que eliminar su trabajo. Entonces, no podemos esperar más de este capital que produzca más empleo. Nunca más. Segundo, por eso mismo, tampoco es posible esperar de este capital que produzca el mínimo de libertades públicas asociadas al mercado, como fue parte de los procesos previos del capital. Por eso la democracia política está siendo reconcentrada, lo público está siendo reprivatizado constantemente, desde el centro hasta la periferia. Y tercero, por lo tanto, que el cambio de la base misma del capital no es más la compra y venta de la fuerza de trabajo, sino el control de nuestra subjetividad, el control de nuestras mentalidades. Y por eso la lucha principal de este momento es quién y cómo logra controlar mejor nuestras cabezas. Y esto no se hace solamente porque el capitalista es mala persona o perverso, porque el periodista es ignorante e idiota. No. Porque esta es la estructura del momento actual, que necesita crecientemente el control de las mentalidades, el control de la información, el control del pensamiento, porque de otro modo no podría existir. Voy entonces a un otro asunto para ver por qué quiere decir esto. Acabamos de ser testigos y protagonistas hace muy poco de lo que se llama la gran crisis financiera del capital. No hay tal crisis financiera, compañeros. Se trata del más grande fraude y escandaloso fraude financiero de toda la historia contemporánea, hecha de manera absolutamente premeditada y planificada. ¿Y por qué esto? ¿Ustedes creen realmente, hay alguien aquí en su sano juicio que piensa que un banquero, sobre todo en Estados Unidos, va a prestarle dinero a alguien que sabe perfectamente que no le puede pagar? ¿Hay alguien que lo piense? Obviamente no. Pero en este caso, los banqueros no solo le estaban dando plata a quien sabía que no podía pagar, sino estaban estimulándolo a pedir crédito, a sabiendas que no iba a pagar. Y entonces un banco que tiene miles de estos créditos, lo que hace es venderlos a la próxima compañía aseguradora y ya ganó dinero. Y esa compañía aseguradora se la vende a la más grande y ya ganó dinero. Y esa compañía aseguradora, la más grande, digamos la AIG, entonces comienza a negociar con el Estado porque los bancos comienzan a entrar en falencia. Y ellos saben muy bien que el Estado, antes que Bush se vaya, además, no en cualquier momento, es como Gaza, antes que Bush se vaya, ellos están en condiciones de organizar todo esto para hacer que el Estado les dé la mayor cantidad posible de dinero. ¿De dónde? ¿El Estado es una entidad que cuelga del espacio y que recibe plata del cielo? No, recibe plata de los contribuyentes. Están sacando dinero que no tiene a la población de Estados Unidos y a todos nosotros que somos contribuyentes de la capital del imperio del mundo. Eso. Esto es un fraude financiero escandaloso, sistemáticamente organizado y promovido. Miren ustedes qué casualidad. Una vez que el gobierno de Bush logró darle 700 mil millones de dólares en un primer momento a los banqueros, ¿qué creen que hicieron? Una celebración gigantesca en un restaurante de San Francisco, cuya cuenta fue de varios cientos de miles de dólares. ¿Ustedes creen que estaban celebrando qué? Eso exactamente. Lo mismo en Inglaterra. Cuando Brown les dio una cifra casi equivalente a libras esterlinas, los banqueros fueron a celebrarlo en un restaurante carísimo y la cuenta fue de nuevo de varios cientos de miles de libras esterlinas. ¿Están celebrando la crisis? Obviamente no. Están celebrando el modo como han logrado hacer un gigantesco fraude financiero en su propio beneficio. Y cada miembro de cada una de las compañías en quiebra se lleva a su casa decenas de miles de millones de dólares como compensación. Entonces no estamos hablando de crisis financiera natural, de una crisis cíclica, nada de esto. Porque hay una parte del capital donde ya no se usa virtualmente fuerza viva individual de trabajo. Entonces la financiarización es la única forma de realizar eso en el mercado. Sin capital financiero, es decir, sin especulación activa y constante, creativa de todos los modos, favorecida por los fabulosos medios de comunicación y que hoy día tienen, entonces esto no sería posible. Permítanme una breve información antes de terminar rápidamente. Todo el producto bruto del mundo entero pasa durante una semana por todos los canales y mecanismos de comunicación financiera de solo la ciudad de Nueva York. Son, por lo tanto, trillones y trillones y trillones de dólares. ¿Ustedes creen realmente que hay esa cantidad de dinero? ¿Ustedes creen realmente están produciendo esa cantidad física de dinero valioso que real? No, señor. Si Estados Unidos no tuviera el poder militar y bélico que tiene, esta capacidad de sellar plata y mandarla a circular en el mundo sería absolutamente nula, estaría quebrado y todo el mundo estaría quebrado. Estamos, por lo tanto, en otra cosa. Este se trata de un nuevo capital financiero que no tiene mucho que ver con el previo, porque este no tiene, no corresponde a ciclos, corresponde única y estrictamente a sus necesidades de especulación para garantizar que esa tendencia de baja de las ganancias pueda ser compensada por todos los medios posibles, y para eso requiere el control de la conciencia, la mercantilización de la conciencia, no de la fuerza viva de trabajo. Entonces, esto por un lado. Pero esto no es lo único que tenemos, y a esto es que voy. Además de eso, afortunadamente, ha comenzado ya a emerger otra cosa en el universo. Y de esto quiero, por favor, que estemos conscientes. Es por la primera vez después de 500 años de derrota. Derrota de todos, no de uno solamente. Es por la primera vez que emerge no un discurso, sino un otro sentido histórico, un otro horizonte de sentido histórico en el cual la mercadería y el lucro dejan de ser el centro mismo de la propuesta. ¿Por qué? ¿Quiénes lo hacen? Cuando usted oye al inmenso movimiento llamado indígena, que no es nada homogéneo, es absolutamente heterogéneo, y que comienza a usar incluso un nombre de origen colonial, pero que lo asume. Cuando millones de estas gentes emergen, no solo hablando, sino organizándose, actuando para decir no, nuestros bosques, nuestros campos, nuestra agua no pueden ser mercadería, no pueden ser vendidos. ¿Saben por qué no pueden ser vendidos? No es porque ellos no quieran plata, por supuesto que les encantaría ser millonarios como todos los demás, sino porque están defendiendo las últimas condiciones de existencia, sus últimas condiciones de sobrevivencia en el mundo. No pueden vivir más sin esa floresta, el oxígeno, sin el agua, sin los materiales que les permiten producir bienes culturales para su existencia. Esta es la primera vez que emerge una otra propuesta de sentido histórico. Y esto está además juntándose al hecho de que una parte grande de la inteligencia contemporánea, especialmente la comunidad científica contemporánea, que está insistiendo en la destrucción de las condiciones de vida en el planeta. Entonces, ambas, el movimiento de los más dominados de este mundo, los que sí se venden sus medios de supervivencia, no podrían existir. Y al mismo tiempo, aquellos que nos dan cuenta de que si eso se termina, nadie de nosotros podría vivir. Entonces, por fin emerge un otro horizonte de sentido histórico que ya está aquí, que ya está comenzando. ¿Por qué? Porque no es solo el discurso, no son solo asambleas. Están reorganizando sus comunidades, están asociando sus comunidades, están generando otra forma de autoridad política en el mundo que va a tener que competir y conflictuar con el Estado mientras el Estado aún esté allí. Estamos pues con otro elemento nuevo. Esto no es solo una utopía. Esto está comenzando. Entonces estamos comenzando a convivir con el futuro. Podemos ser derrotados, incluso el mundo puede terminarse, pero no tiene vuelta atrás. Y con esto estamos, compañeros, y a esto es que los quiero invitar. Gracias.